Blog Talk Radio.
Y bienvenidos y gracias por estar con nosotros en otro episodio de Ocho Deportes. Mi nombre es John Bear y tengo desde Canóvanas, Puerto Rico, a Galdo, el Casanova. Casanova, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas noches, buenas noches.
Uy, uy, este de Ocho Deportes traído ustedes por la gran familia de Vision Solutions Radio Network. Nos pueden enviar un email si quieren a de8deportes@gmail.com. O nos pueden dar una llamadita al 347-826-9431. Dalo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Este es Domingo de Estrellas.
Pues eso es así, Domingo de Estrellas, Domingo de Estrellas, Domingo de Estrellas, donqueos y mucho más. Así que el Juego de Estrellas va a ser, esperamos que sea uno de los mejores Juegos de Estrellas que hemos visto. Vamos a ver lo que pasa. Se espera que sea un buen juego. A las 7:30 horario este, más 8:30 horario de Puerto Rico, Galdo. Así que vamos rapidito. Vamos a darle un poquito, Galdo, vamos a darle un poquito a la gente lo que es la historia, más o menos, de lo que es el All-Star Game, de lo que es el Three-Point Shootout y lo que es la competencia de donkeo y unas cuantas noticias más. Así que vamos a empezar rápidamente con eso. El All-Star Game empezó en marzo 2 del 1951, ¿ok? Se enfrentaron los equipos de la Conferencia del Este contra la Conferencia del Oeste. Los jugadores son escogidos por los fans, siempre ha sido así, y las reservas por los dirigentes de cada uno de esos equipos del Este y Oeste. El récord del Este son 37 victorias versus el Oeste, que tiene 26 victorias. Últimamente hemos visto el Oeste, que le ha estado partiendo la cara un poquito al Este, pero ni modo, eso va a seguir, yo creo que ese trend va a seguir. El año pasado, Galdo, fue el récord entre ambos equipos en puntos en el 2014, el Este con 163 y el Oeste con 155 puntos. Y básicamente se hace un break para que los jugadores descansen y recuperen de algunas de sus lesiones, ¿entiendes?
Ese es el All-Star Break.
Es el All-Star Break. Tremendo, tremendo fin de semana, Galdo.
Es un fin de semana bien cargado tanto para las personas, para la prensa, sino también para los jugadores. Los jugadores están pendientes a muchas conferencias que tienen con diferentes medios. Tienen que estar bien listos porque no tienen, casi todos traen a su familia para poder compartir, porque no siempre se les da de estar en un solo lugar con su familia disfrutando, ellos siendo parte del show, ¿sabes? No siendo ellos quienes están protagonizándolo. Pero muchos de ellos se reúnen con sus familiares para poder ver a compañeros y colegas entre el mismo deporte, ver hacer lo que saben hacer, ya sea en competencia de donkeo, competencia de destreza, competencia de tiros de tres o en el mismo juego de estrella o rookie challenge. Pues ellos comparten con todos sus compañeros y con su familia.
Oye, estamos hablando hace una semana, bueno, exactamente como una semana, exactamente una semana atrás, de una descarga que tú tuviste con unos jugadores que fueron dejados fuera del Juego de Estrellas. Y obviamente los fans, con nuestro fanatismo, escogemos a los jugadores que nosotros, obviamente, si yo soy de Chicago, pues Derrick Rose, aunque no esté teniendo su mejor temporada, un ejemplo, y no estoy mirando un DeMarcus Cousins, por ejemplo, que está teniendo una temporada a mano brutal, ¿entiendes? Y yo creo que ese método, yo creo que deberíamos cambiarlo un poco, ¿verdad?
Yo creo que como bien ha planteado ya Kevin Durant, LeBron James, alguna de las estrellas ahora mismo que es del patio, muchos han mencionado que ya deberían cambiar de adicional al fan, ¿saben? El fan puede escoger a uno que otro jugador, por lo menos a cuatro o cinco jugadores de cada equipo, dejar que el fan escoja a uno de cada posición, pero deberían ser más o contar más los votos que den los propios jugadores, que son quienes ven en realidad el esfuerzo, quienes ven en realidad cómo es que se está batiendo el cobre dentro de cada equipo, en cuando uno se cría o cuando uno está empezando en el baloncesto, que empieza a 7, 10, 12 años, quien va para el juego de estrellas son los mejores anotadores, el mejor jugador de cada equipo. Yo entiendo que debería ser así, no debería ser como se está haciendo ahora mismo, que es más por fanáticos que por más por un fanatismo a un baloncelista que por su destreza en realidad.
Claro, sí. Yo estoy contigo en eso 100%.
Pero lamentablemente mientras la NBA dependa monetariamente de los fanáticos, tienen que hacer lo que los fanáticos digan.
Claro, sí.
Pero mira, vamos a hablar un poco también de la historia de la competencia de donqueo. Esta competencia empezó en el 1976. Mira, en aquel entonces esa competencia se daba solamente en el ABA o en el American Basketball Association, que fue nuevamente unida donde entró San Antonio y varios equipos. Y fue en Denver. Y este evento lo ganó, ¿quién más? El señor Dr. J. Fue uno de los primeros en ganar la competencia. Y en la NBA empezó la competencia en 1984 y la ganó Larry Nance de los Phoenix de Suns, los Suns de Phoenix, disculpa. Y pues ahí han pasado donqueadores ilustres por toda la NBA. Inclusive tenemos uno de los más reconocidos, pues tenemos a Michael Jordan, ganó la competencia 2 veces, Dominic Wilkins ganó la competencia 2 veces, ellos son contemporáneos, también la ganó Spud Webb, Kobe Bryant, Vince Carter. Ganó Jason Richardson, Nate Robinson ganó 3, creo que él es el máximo ganador de competencias de donqueo. Y pues el campeón este año que realmente levantó a un nivel mayor en los últimos 3 o 4 años, la competencia se ha convertido más en un goofy game que en una competencia en realidad, añadiéndole todos estos props que le han quitado la naturaleza a lo que es la competencia de donqueo. Y Zach LaVine ganó. Y él solamente tiene 19 años, creo que es, ¿verdad?
19 años.
19
Tuvo que hacer
añitos
tres
y
donqueos nada
tiene.
más.
La realidad es que dos de ellos estuvieron tan espectaculares que ya él se merecía ganar. Bueno, se
Sí,
ganó dos notas de
total,
perfecto. Hace tiempo
tipo
que yo
estuvo
no
brutal.
podía decirte, yo vi una competencia, yo vi un donqueo en la competencia de donqueos que me impactó. O sea, tú veías competencias como la de Michael Jordan, como la de Vince Carter, como la de Jason Richardson, que a pesar de que ese era el oponente que te dominaba la competencia, pues yo puedo ver otros donqueadores que te dominan la competencia, pero en realidad no se tiraron nada espectacular, nada del otro mundo. Pero tú veías a un Dominic Wilkins, veías a un Michael Jordan, veías a un Vince Carter, veías a un Richard Jefferson que dominaban, pero cada donqueo que hacían, tú sentías que el donqueo, adicional a que nunca lo habías visto, te impactaba la gracia y el porte con que lo hacía cada baloncelista, porque vamos a ser realistas, cualquier baloncelista de ahora mismo en la actualidad puede pasarse la bola por entre medio de las piernas y donquearla. Ahora, con la gracia y el grado de dificultad que tú le añadas a ese donqueo, a eso es lo que los jueces van a calificar. Por eso es que es tan difícil impresionar a veces a Julius Erving, que ha sido un juez constante en
Sí,
muchas competencias de donqueo, porque en realidad el primero que ganó fue él, ¿sabes? ¿Quién sabe más de donqueo que él?
chaval,
Él, Moody
ese
Brown, ¿sabes?
chamaquito está
Todos esos
brutal, ¿oíste?
baloncelistas. Sí, y es un nene, básicamente tiene
Chamaquito,
19 años. Yo lo veo compitiendo en el año que
chamaquito,
viene y lo veo dominando.
sí, definitivamente. Chamaquito puede venir 10 veces más y yo creo que gana las 10 veces más de tan brutal que está.
Sí,
Bueno,
la re
el cuello completo encima del aro.
Sí, la realidad es que casi no tiene oponente o sea, dentro de poco vamos a ver explotando mucho más en otros ámbitos porque es bien atlético, demasiado atlético. Y cuando
Sí.
estemos un poquito más adelantados, si me das un brequecito ahorita, te voy a mencionar unos cuantos del 10, por lo menos el top 10 de los mejores donqueadores en la historia que yo tengo aquí, para que veas.
Tíratela ahora, brother. Tíratela ahora, mano, que ahora está perfecto.
Mira, te voy a empezar aquí, tengo la lista aquí, que tengo este teléfono, está un poquito lento. Y ya
Los
tú sabes cómo
mejores
es, mira,
top
tengo aquí.
guns de.
Yo tengo por lo menos, y la gente quizás va a decir, tacho, estás loco, pero mira, son donqueadores, quizás no ganaron una competencia de donqueo, pero eran de los donqueadores más dominantes en la historia. No sé si te acuerdas, Digo, te tienes que acordar porque eso fue hace poco, Tracy McGrady. Él es uno
Sí,
de los mejores
definitivamente.
tocadores de toda la historia. Él incluso fue opacado porque en realidad el año en que él compitió fue el año en que salió el Vince Sanity, ¿sabes? El año que Vince Carter
Sí.
obviamente ganó y él dominó. Él llegó a promediar 32.1 puntos por juego y a veces casi 14 puntos eran en donqueo solamente. Y él era
Sí, definitivamente.
él. Clyde Drexler, lo tengo también dentro de la lista. ¿Quién puede dejar afuera a Clyde Drexler?
Sea,
Esa gracia con la que donkeaba. Y eran donkeadores que la gente piensa que ahora es un poco más, ¿cómo te digo? Un poco más articulado los donkeos. Los tratan de hacer un poco más con un poco más de gracia. Después de la era de Jordan,
sí,
pero en
eso
los
así.
donkeos antes eran donkeos de poder, de mucha fuerza. El que donkeaba antes era un donkeador de verdad. Y lo añadí aquí porque la realidad es que cabe la pena mencionarlo y él no es muy conocido, pero Shannon Brown es uno de los donkeadores, de los mejores donkeadores que yo he visto en la NBA. Él, obviamente, él no tiene un papel protagónico tanto en la NBA, pero definitivamente tiene que estar mencionado. Cuando tú mencionas a uno de los mejores donkeadores, él tiene que estar ahí. Él era, no sé si te acuerdas que él salía del banco para cuando estaba Kobe Bryant, cuando hace como 3 o 4 años atrás estaba Kobe Bryant en el equipo. El tío estaba
Ajá.
los Lakers más o menos en su apogeo. Él venía del banco y cada vez que venía del banco eran 3, 4 donkeos. No creo que haya ganado ninguna competencia de donkeo, pero tenía más o menos un parecido a Clyde Drexler. DeAndre Jordan.
¿Verdad?
DeAndre Jordan sabemos que es otro tremendo
Es un animal,
donkeador y lo vimos en
muchacho.
competencia de donkeos también. Y es joven todavía.
Eso sí, es un animal, bro. Ese tipo, si está
Y
encima de ti,
te puede
salta al
hacer
medio, definitivamente.
y te puede hacer donkeos de poder como te puede hacer donkeo fancy, ¿sabes? Puede irse por donkeos que la gente le gusta, ¿ves? Yo tengo a
Exactamente.
Dominic Wilkins, que no podemos dejarlo afuera. Dominic Wilkins es uno de los donkeadores más exagerados que ha pasado por la NBA.
Sí. Ese tipo
Tengo aquí
donkeaba con
también.
poder, ese tipo don, el poder de ese tipo, de ese hombre y el windmill. Yo nunca he visto un donkeador tan fuerte como ese.
No, él era puro músculo, era salte de medio, ¿sabes? Él tenía un físico parecido y parecido, digo, parecido al de LeBron James en esa época. Era un hombre sumamente
Exactamente.
fuerte que cuando él se elevaba a donkear era salte porque te voy a partir un brazo o lo que trates de meter en el aro. ¿Te acuerdas de Sean Kemp?
Así.
También era un
Ah, mi
donkeador así.
María. Chacho, qué clase animal, otro más.
Sean Kemp era otro de los donkeadores que tú decías, wow, mano, este tipo es una bestia, un salvaje donkeando. Y no era un jugador de muchos, él no era un baloncelista de muchos recursos, él no era un tipo que podía salir, tirarte el triple, ni constantemente estar metiendo la bola de lejos. Pero con sus
Exactamente.
donkeos nada más. Tengo a Julius Erving, que no se puede quedar fuera de la lista. Julius Erving
Eso es
básicamente es el papá de los donkeos.
así. Y el papá del flight.
Sí, él, ¿cómo te digo? El primero que tiró el fly fue él, el 360, lo vimos también de la mano de él, vimos el layup o la guira, la bandeja, como le dirían nuestros amigos latinos, tirándola fuera sacando esa mano por fuera del onside y dejándola caer por el otro lado.
Touch.
Tengo a Blake Griffin.
Blake Griffin, sí.
No lo podemos dejar. Blake Griffin
No,
es
chacho.
básicamente un parecido también a Dominic Wilkins, de poder, diría yo
Exactamente.
que es el dueño de los posterize en esta era, en una era en la que yo en un
Pero
momento
fíjate.
dado fue dueño de los posterize.
Él es ahora, fíjate, pero en la competencia de donkeo, la gente está esperando ver eso. En la competencia que él ganó, que obviamente la ganó, pero en vez de brincar encima de un carro, después darle un 360, que tiene un cuerpo enorme para hacer eso. Deja el fancy, que tú no. O sea, hay cuerpo para gente fancy y hay cuerpo para donkeo de poder. El tipo tenía que demostrarle un 360, windmill, qué sé yo qué, y se llevaba el show, definitivamente.
Definitivamente.
Claro que sí, tengo a Michael Jordan, que jamás lo podríamos dejar fuera de la competencia, aunque yo, porque él básicamente le dio gracias a los donqueos que se hacían en esa época, que eran donqueos más bien, como te estaba diciendo, de fuerza, que eran donqueos plain, ¿sabes? Voy a donquear y arrancar el aro. Él fue uno de los primeros que empezó con la gracia, con el donqueo de Kiss the Rim, el Cradle to Grave, el Fly, ¿sabes? Fueron muchos los donqueos que tú podías ver de Jordan y decir, wow, de verdad que es súper mega diferente. Tengo que poner aquí a Vince Carter y a Jason Richardson entre los mejores dos, porque en realidad esos dos señores, para mí, se comparten el primer lugar de todos los tiempos, porque de verdad que esos dos señores, en esas competencias, adicional a que fueron bien dominantes, demostraron una atleticidad o atleticismo. Disculpa el término extraño que estoy utilizando. Y una
No te
versatilidad,
preocupes.
en ese momento de su carrera, porque ambos eran jóvenes, ambos estaban, no estaban ni muy maduros ni muy jóvenes en lo que sería la NBA, y lograron tener al público de pie en cada donqueo que hicieron. En cada donqueo que ellos hacían,
¿Sabes?
todo el público se ponía de pie. Todo. Si vamos a la competencia del 2000 cuando Vince Carter gana, vamos a la competencia del 2003-2004 cuando gana Jason Richardson, tú te das cuenta qué tan dominantes ellos fueron, porque el público nunca se sentó cuando ellos estaban donkeando. No podíamos decir, ya, ese donkeo no fue tan bueno como el anterior. Seguían subiendo el nivel y seguían subiendo el nivel y seguían subiendo el nivel. Y tú decías, ven acá, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a brincar y van a meterse por dentro del aro con tu bola? Porque ya no les queda nada más que hacer. Y
No
a pesar
me acuerdo de eso.
de que yo entiendo que sí, y yo entiendo que ya está bien saturado lo que es la competencia de donqueo, porque ya hemos visto muchos donqueos, yo entiendo que hay mucha oportunidad para seguir creciendo y viendo donqueos nuevos. Lo que pasa es que estamos faltos de creatividad y estamos tratando de unir tanto a lo que es la fanaticada, que le estamos quitando la gracia a la competencia de donqueo, que era una de las competencias que todo el mundo quería ver. ¿Quién va a ganar este año? Adicional a que los que iban eran los mejores. ¿Sabes? Vamos a poner a los mejores donqueadores del año. Vamos a darle un. ¿Cómo se llama? Vamos a darle un incentivo. Si ganas, te vamos a dar 100 mil pesos, 200 mil pesos. Tú sabes. Algo que los incentive. Y total, la NBA genera millones de dólares ese día nada más.
Así, mira, pero es que, Carlos, ellos los incentivan y se le dan creo que 10.000 o 15.000 pesos para el ganador. Lo que pasa es que tenías a Kobe Bryant que lo ganó una vez, porque obviamente mi papá es Michael Jordan y tengo que hacerlo yo mismo que Jordan. No voy a defender el título porque me voy a enfocar tal vez en otras cosas. LeBron no se atreve, no sé si es que no se atreve, pero entonces
Él
ahora mismo
tiene
la
miedo a
fanaticada
lesionarse.
a lesionarse o a miedo a hacer alguna brutalidad. Pero anyway,
Probablemente.
vamos a seguir. Otra de las cosas bastante chéveres en el fin de semana es el 3-point shootout. Empezó en 1985. En el primer campeón fue Larry Bird, que lo ganó dos veces más después del ganó en 1985, 86 y 87. O sea, solamente tenemos dos jugadores que lo ganaron tres veces. Larry Bird lo ganó tres veces y Craig Hodges que lo ganó tres veces también. Y el actual campeón, el nada más y nada menos que Splash, uno de los Splash Brothers, que by the way, ambos estuvieron en la final, anotó 27 canastos de 34 oportunidades que tenía. O sea, qué clase de tiros, mi hermano, de verdad que sí. El tipo es un campeón, mano. El tipo de verdad que es muy bueno del tiro de 3.
Impresionante, impresionante la actuación de Stephen Curry. Me hizo acordar otros de los mejores como Larry Bird. Me acuerdo en su momento Peja Stojakovic, que se veía súper mega imponente en las competencias de tres puntos. Me hizo acordar a Dirk Nowitzki en un momento dado también de su carrera, que fue un matador de tres puntos. Y esta actuación de Stephen Curry, entiendo yo que es una de las mayores cantidades de anotaciones en un. Si no es la mayor, es una de las más grandes. Yo entiendo que 27 puntos.
Es la mayor, sí. Es la mayor, pero
27
tienen
puntos es
34
mucho
intentos
canasto.
y antes, sí, antes, exacto. Como quiera que sea, son bastantes, son bastantes.
Son muchos y tienes
Saliendo
el
un poco,
Moneyball
Carlos, saliendo
ahora.
un. Si tienen el Moneyball que vale dos puntos, o sea, que realmente, how to break it, cómo. cómo diferenciarlo y cómo decirlo. Fueron 27 tiros que metió
O sea, tendríamos que ver
de 30 y cuatro.
cuántos balones ha anotado en realidad.
Pero el tipo fue el score más alto. Pero acuérdate, antes era 30 y creo que hace 2 años lo subieron a 34 puntos. Para la gente que nos está escuchando, para el año que viene, estén bien pendientes de estas cositas que van a cargar. Todo este positivismo que tenemos, que están viendo ahora, lo van a cargar para el año que viene para hacerlo un año más brutal todavía.
Correcto, este
Así
año
que
me gustó
vamos
mucho
a...
porque las cuatro personas que fueron a la competencia de tres puntos son élites, son jugadores que en realidad están
Sí.
matando la liga de tres puntos, lo mismo que deberían hacer en la
Sí.
competición, creo.
Eso es así. En la competencia de donqueo, fíjate, hubo uno que tal vez le faltaba, que era y que era el Antetokounmpo, porque Plumlee
Sí, el
estaba
gigante.
y si lograba el gigante pues, y si lograba hacer un donqueo le iba a quedar súper brutal, pero no lo falló 2 o 3 veces. Y Oladipo le dio tremenda competencia, pero es que la clavina era demasiado. Vamos a ver si lo defiende, vamos a ver si lo defiende. Están hablando que como los Splash Brothers fueron a ellos ambos a competir en la competencia de tres, tal vez Andrew Wiggins y Zach LaVine compitan en la competencia, aunque porque Andrew Wiggins también vemos que puede donkear bastante bien también. Así que eso hay que verlo el año que viene. Mira, adivina quién Sacramento contrató para el coach.
¿Quién?
George Karl, mi hermanito. George Karl es el nuevo dirigente de los Kings de Sacramento. Él fue el que llevó a los Supersonics de Seattle a los finales de 1996 contra los Bulls de Chicago y perdieron. Pero él coachó a
Qué raro.
Carmelo Anthony. ¿A qué? ¿Qué?
Qué raro
¿Qué
que
qué
perdieron
raro?
contra Chicago.
Sí, chacho. Imagínate eso. Pero él coachó a Sean Kemp, Gary Payton, Carmelo Anthony, Dale Shrimp, un montón de gente. Yo creo que es el mejor, tiene un buen equipo para demostrar lo que él puede hacer como coach. ¿Qué tú crees de eso?
Definitivamente, Josh Carr es uno de los mejores estrategas ahora mismo en el baloncesto. La partida del anterior no fue tan, o sea, fue bastante prematura y ahora mismo a Sacramento le hace falta no tanto un empuje de los jugadores, sino también un empuje de alguien diferente manejándolo, o sea, ¿sabes? Jalando esos cables, esos cordones y manejarlos como títeres, que en realidad es lo que hace el coach, manejarlo a su manera. Ellos ponen el talento, pero el coach es quien inicia cada una de las jugadas. Yo entiendo que ya de Marcus Cousins lo está defendiendo por encima de cualquier comentario que haga cualquier persona, como hizo Charles Barkley hace 1 o 2 días. Y si él logra que el equipo tenga bastante química y pueda jugar con uno solo, partiendo de su estrella, que en realidad es de Marcus Cousins, ese equipo lo podemos ver quizás este año, no tanto, pero si lograse quedarse el núcleo de jugadores que tiene hasta el momento para el año que viene, un equipo bastante peligroso.
Tiene un buen equipo, tiene un buen guard, tiene 2 buenos guards. Tyreek Evans es un monstruo y tienen ese DeMarcus Cousins que es un Michael Jordan de centro, básicamente, porque este tipo está brutal, definitivamente. Definitivamente que sí.
Claro que sí.
Creo que tienes una
Mary,
noticia
vamos a cambiar un
importante por
poquito
ahí.
de deporte. Vamos a cambiar del
Sí.
deporte del baloncesto al deporte de boxeo. Oye, dicen que ya está firmada para el 2 de mayo. La pelea, la mega pelea que está esperando todo el mundo. Manny Pacquiao contra Mayweather. Se ha corrido rumores ahora mismo creo que fue en Inglaterra que de donde salió el rumor. Sabemos que Mayweather ha estado haciendo sus vacaciones, que básicamente esto yo lo veo como más publicidad que nada, porque en todas sus cuentas de Twitter, en su cuenta de Facebook, todo lo que hace es subir fotos de donde quiera que va, y mencionando siempre algo acerca de la pelea, porque todo lo que ha hecho mencionando acerca de la pelea, o dice que ya firmaron y ellos siguen pensando que ya yo firmé, cualquier bobería siempre se pone a disparar balas locas para ver si alguien cae en lo que es el comentario. Pacquiao sigue insistiendo en que ya se filmó, en que ya se filmó, pero una noticia bien importante que salió el día de hoy. El señor Espinosa, que es uno de los directores de programación de Showtime, él dijo que hasta su conocimiento el día de hoy No hay ningún contrato legal firmado por ambos que diga que la pelea va.
Sí.
Y adicional a eso, él dice, quizás hay un arreglo verbal ya estipulado. Quizás ya llegaron a un acuerdo entre ambos de que vamos a pelear, sí. Porque ya la pelea se pauta de que va a generar entre 250 millones a 300 millones. Estamos hablando de un
Sí.
zafacón de dinero.
Pero
Y
ven a cagarle.
sabemos.
Dale, una pregunta que te tengo que hacer antes de que tires eso al medio.
Dime.
Tú fuiste atleta y todavía estás en el campo del atletismo, básicamente, en lo que respecta, pues básicamente el ser atleta. Esa pelea está en 3, o sea, si está en mayo 2, estamos cerca de 3 meses. ¿Ellos estarán físicamente preparados?
Oye, yo estoy seguro que ellos están entrenando. Yo estoy más que seguro que esos hombres ahora mismo pueden subir al ring hoy, a pelear hoy. Yo estoy seguro que ellos están a menos de 7 libras del peso cada uno. Esto es una
Porque
estrategia. Esta gente está
okay.
tratando de exprimir cada centavo que puedan sacar de esta pelea. Oye, la pelea se va a dar. No hay más nadie. Para ninguno de los dos hay más nadie. Ya se ha comprobado. Mayweather es el mejor libra por libra, no ha podido conseguir ningún oponente digno de él después de Miguel Cotto y Canelo Álvarez. Ninguno. Todos los demás han sido de bajo nivel. Inclusive antes de Canelo Álvarez, Roberto Ghost Guerrero fue una basura de pelea. ¿Sabes? Todos vimos un boxeador peleando con un punching bag. Fue súper mega aburrido. Te podías levantar en el tercer round y ver lo mismo que veías en el round número 11. Fue una pela. No fue una pelea, fue una pela. Y sabemos que la pelea de Michael Maidana fue como, ok, quizás el tipo empujó un montón, quizás el tipo le trató de dar bastante, pero sabemos que lo que hizo fue un montón de trampa dentro de la pelea. Lo empujó, le dio codazo, le dio con el hombro, le dio cabezazo, le dio hasta una patada en la pelea. Y lo vimos en la revancha, ¿sabes? La revancha, ¿qué pasó? ¿Entiende? Ya Manny Pacquiao, ¿con quién va a pelear? ¿Con quién le queda pelear? ¿Con Cotto? No van a pelear, eso ya está estipulado, ellos no van a pelear. Ellos tienen al mismo entrenador y ellos desde que empezaron ambos con el mismo entrenador dijeron, nosotros no volvemos a vernos dentro de un cuadrilátero a menos que no sea para una entrevista, pero no vamos a volver a pelear.
Claro,
Esta estrategia le está dando frutos alrededor de todo el mundo. Sigue corriendo la noticia de se van a enfrentar, no se van a enfrentar. Hoy se van a enfrentar, mañana no se van a enfrentar. Dentro de 2 semanas se enfrentan, dentro de 3 semanas ya no se va a dar la pelea. ¿Sabes? Pero al fin y al cabo, el día 2 de mayo, estos dos caballeros se van a enfrentar, se van a medir en el ring. Mayweather ya quiere sus vacaciones de por vida. ¿Sabes? Él ya está buscando una pelea que lo lleve al retiro. Estamos hablando de que cada uno. Ya la pelea se había hablado de que iban a tener una división de ganancia de 60-40. Si estamos hablando de 250 millones, el 60%, que sería un poco más de la mitad, estamos hablando de que se treparía casi en 140 millones para él solamente. 140, y cuidado, 140, 170 casi. Si tú crees que con una sola pelea que tú ganes 170 millones no es equivalente a 3 años de lo que él podría hacer con otras peleas.
chacha, seguro que sí.
Ya con esta pelea es para retirarse, para él y para Pacquiao, cualquiera de los dos. Sea el resultado que sea, esta es la pelea de retirarse. Inclusive si
Claro.
Mayweather pierde la pelea, una revancha. Dependiendo de cómo sea la derrota y cómo sea la pelea, una revancha yo no la vería en un futuro cercano. Yo la vería pasando un año de por medio de la primera pelea.
Yo la veo, fíjate, yo la veo un poquito más cercana que esa, porque van a sacar la misma cantidad de dinero. Lo único que van a entrenar un poquito, él va a entrenar un poquito más fuerte de lo que está haciendo ahora. Pero yo no creo que Mayweather pierda, de verdad que no. De verdad, yo quiero que le ganen, pero no es que no lo veo, no lo veo. Mientras, nos quedan 20 segundos, nos vamos a pasar creo que unos cuantos minutos más. Sigan escuchando el show, loguéense un poquito después para que escuchen el final del show, por favor. Nos quedan 10 segundos, pero queden escuchando el show después. O sea, el show va a finalizar, pero lóguense de nuevo para escuchar el show. Yo creo que sí, yo creo que si si Mayweather pierde, van a volver a perder por los 150 millones, pero yo no creo que él pierda, de verdad que no. Porque es que
De
no,
hecho, todas las
yo
últimas 10 o 12 peleas de Mayweather, si no me equivoco, todas esas peleas él las ha sido con una estipulación de revancha. Todas las peleas que él hace es estipulación de revancha inmediata. Inmediata significa, pierdo hoy, entrenamos nuevamente y peleamos a los 6 meses, nos volvemos a ver las caras entre ríos.
sea,
Ahora,
no creo que pierda, de verdad que no.
si él, o sea, que es una posibilidad, porque en boxeo puede pasar cualquier cosa, de él perder, sabemos que la revancha va. Ahora, de él
Sí, va,
ganar,
definitivamente.
yo no encuentro posibilidad de que le dé la revancha a Pacquiao, a menos que la pelea lo amerite. A menos que no haya sido una decisión tan cerrada como la que piensa la gente que fue de Maidana y él. Ahí es como un individuo vería una revancha y cuidado, porque yo sé que Mayweather en esta va a estar que corta. Vamos a ver un Mayweather que pega. Lo que la gente piensa que él no hace, vamos a ver un Mayweather que pega, que pueda poder mover la humanidad de Pacquiao de unas magnitudes que uno va a decir, en verdad este tipo es el duro, ¿sabes? Este tipo es el mejor boxeador libra por libra.
Sí, Mayweather gana. Yo sé lo que estás queriendo decir, pero te lo digo, no veo a Mayweather perdiendo en esta, Aldo, porque es que no, está demasiado, el tipo está demasiado.
Pero mi
Tipo, no
gente,
hay
si quieren
nadie
ver
que le entre a esa defensa.
una pelea bien buena, sintonicen la semana que viene. Creo que va a ser por HBO o por NBC Sport, que también está tirando ahora, nuevamente está volviendo al mundo del boxeo. Es la pelea en la cartelera que iba a ser en Florida, que iba a pelear el Félix Verdejo. Es este fin de semana que viene ahora. No se la pudo perder, la iba a pelear también Francisco Pechuga Valga y iba a pelear el Pitufo Díaz también. Félix Verdejo va a estar solamente básicamente de animador porque ambos peleadores son del mismo gym, del Diamond Gym en Bayamón. Y la realidad es que estos dos boxeadores, inclusive Francisco Pechuga Valga, es un boxeador que va a dar mucho de qué hablar y se lo estoy diciendo hoy. 15 de febrero, para que apunten la fecha. Este es un boxeador que va a llegar a ser campeón mundial en Puerto Rico y en el mundo entero. Y por mucho tiempo, porque es sumamente joven y es sumamente alto para la división en la que pelea. Él pelea en 147, 154 libras y mide 6'1 o 6'2.
Oh, qué animal. Hay
Así que estén
que
bien
verlo, hay
pendientes
que
a eso.
verlo. Vamos a ver si. Envíame, ¿cuándo es que? ¿La semana que viene?
Sí.
Ok, envíame a ver si puedes la dirección para ver si me cojo, si nos cogemos un día para pasar por allí, ya que estamos cerca, para ver si puedo aprovechar esa pelea y tomarle foto y hacerle una entrevista y tiramos la entrevista por acá.
Claro que sí.
Así que mi gente, gracias por estar con nosotros en el Domingo de Estrella. Nos vemos el martes. Ya mismo le tendremos el nombre al martes y lo tiramos en Facebook ya mismito. Galdo, gracias por estar conmigo de nuevo en otro show, en otro episodio. Niños allá afuera, jóvenes allá afuera, por favor, sigan jugando al deporte, practicando, que algún día hablaremos de ustedes, positivo o negativo. Buenas noches, mi gente. Buenas noches, Galdo.
Buenas noches.